Dos en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Una vez presentada la proposición de ley en el Congreso por parte de PSOE y Unidas Podemos para modificar el Código Penal y rebajar las penas de delito de sedición, que es la vía más rápida, ya hemos conocido las primeras reacciones. Para los independentistas no es suficiente y el presidente de la Generalitat insiste en la amnistía y en un referéndum de autodeterminación. El último en pronunciarse ha sido Alberto Núñez Feijóo, que ha asegurado que revertirá la nueva norma de delito de desórdenes públicos si llega a la presidencia del Gobierno. En el PSOE dan por hecho que esta reforma tendrá un coste electoral, pero confían en minimizar los daños con el papel de sus varones, aunque también hemos escuchado la opinión contraria de algunos presidentes autonómicos socialistas en las últimas horas. Ricardo Rodríguez.
La maquinaria está en marcha. El gobierno asume la necesidad de hacer mucha pedagogía, incluso entre los suyos, para que la opinión pública entienda la oportunidad de la iniciativa. Y es que las tensiones al separatismo activan la alerta en distintos territorios. Tanto Javier Lambán como Emiliano García Page evitaron el reproche directo a Sánchez, pero marcaron distancias.
Hoy estamos en plena escalada de los precios y lo único que se va a abaratar es el ataque a la Constitución.
Yo estoy en contra de la reforma. Debería haber incluso otras herramientas para armar al Estado de Derecho.
La pretensión es una tramitación rápida para que la reforma esté aprobada con tiempo suficiente antes de las municipales y autonómicas.
Una vez aprobadas, las penas de prisión pasarán de ser de entre 10 y 15 años a de 3 a 5. Se reducen también los plazos de inhabilitación, por lo que Oriol Junqueras podría ser candidato a las próximas elecciones de Cataluña, y la rebaja de las condenas para los huidos de la justicia como Carles Puigdemont. Por otro lado, en cuanto a la guerra, las fuerzas ucranianas han entrado en Jersón, la ciudad que estaba en manos de las tropas rusas desde hace 8 meses. Así ha celebrado la población civil, que de nuevo en Jersón ha vuelto a ondear la bandera ucraniana. Alrededor de 30.000 soldados rusos se han retirado de esta ciudad. Desde el Kremlin insisten en que esta región, anexionada hace semanas, sigue siendo rusa. El presidente Zelensky, por su parte, celebra el triunfo.
Hoy es un día histórico. Estamos recuperando Jersón. A partir de ahora, nuestros defensores se están acercando. Pero las unidades especiales ya están en la ciudad. La gente de Jersón estaba esperando. Nunca se dieron por vencidos con Ucrania.
Y de vuelta a España este sábado, el sur de Cataluña, Aragón y Comunidad Valenciana continúan en avisos por las fuertes lluvias. Esta última es la que se ha llevado la peor parte. Hoy sigue en alerta la mitad norte de la comunidad, especialmente Castellón. Hasta 100 litros por metro cuadrado se han registrado en las zonas costeras en las últimas horas. Incluso 3 vuelos han tenido que ser desviados de Valencia a Barcelona. Precaución en las carreteras, insisten las autoridades, y Javier Barbera, que es profesor de formación vial, nos advierte de 2 situaciones a evitar.
Por muy poco que veamos, evitar parar en el arcén, evitar quedarnos debajo de un puente.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ya conocemos la convocatoria de la selección española para el Mundial de Qatar. Jorge López Torrecilla.
Una lista que viene focalizada en la figura de su entrenador. Luis Enrique ha decidido llevarse a jugadores como Ansu Fati o Ferran Torres y deja en casa a Sergio Ramos o Sergio Canales. Lo que se ha dejado claro es que su manera de concebir cómo debe jugar su equipo no ha cambiado nada.
No puedo garantizar, evidentemente, que vamos a jugar 7 partidos. Ojalá sea así. No tengo ninguna duda. ¿Cómo voy a tener duda? Si yo tengo que convencer a mis jugadores de una idea y me ven dudar, ¿qué dudas hay? No hay seleccionador mejor que yo en la historia del fútbol mundial. Eso es lo que yo me creo. Luego otra cosa es que sea realidad, que evidentemente no es verdad, pero yo me lo creo.
Y este fin de semana no hay partidos de Liga, pero sí de Copa del Rey. Para hoy tenemos 23 encuentros de primera ronda, siendo el choque más destacado el que enfrentará al Almazán de Soria con el Atlético de Madrid a las 10 de la noche, y tendremos tiempo de juego con todos los partidos en directo desde las 3 de la tarde. Y en Polideportivo a las 8:30 tendrá lugar la clasificación al sprint del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, con Carlos Sainz saliendo quinto y Fernando Alonso séptimo.
Sigues en la noche de COPE con Rosa Rosado.
COPE, estar informado. Rosa Rosado.
La noche.
COPE, estar informado.
Siempre quise ir a L.A., dejar un día esta ciudad, cruzar el mar en tu compañía. Pero ya hace tiempo que me has dejado y probablemente me habrás olvidado. No sé qué aventuras correré.
Aquí seguimos en la noche de COPE, una semana más compartiendo este tiempo de radio en el que te agradezco que estés al otro lado. Y en este sábado, 12 de noviembre, mira, quiero hablarte de nuestros mayores. Muchas veces nos olvidamos de ellos y la solución pasa por ponernos en la piel del otro. ¿Pero te imaginas que literalmente puedas ponerte en la piel de nuestros mayores? Andrea Lucena Perea es trabajadora social y está estudiando el máster de Gerontología, Dependencia y Protección de los Mayores de la Universidad de Granada. Hace unos días, en una de esas clases, pudo entender lo que siente una persona de 90 años. Pudo comprobar en su propia piel lo que es no ver, escuchar mal, que te duelan las rodillas o que te tiemblen las manos.
El primero que le vamos a poner es el de artrosis de columna, ¿vale? Que por eso tiene los pinchos, para que a ella le duela la columna cuando se lo pongamos.
Tiene unos pinchos que son bastante dolorosos.
A esta clase que estás escuchando asisten titulados de psicología, educación social, terapia ocupacional, enfermería o medicina. Entre ellos está Andrea, nuestra protagonista. Todos los alumnos que han asistido a este curso han podido vivir una situación similar. Fíjate, han podido meterse en la piel de un anciano, con sus achaques, con sus problemas, y todo esto gracias al traje de la vejez, un instrumento realmente útil para entender cómo se siente una persona mayor y entender lo que le pasa. Bueno, pues así se sentía Andrea al ponerse este traje de la vejez.
Sentirte que tengas 26 años y de repente más de 90 es un poco contraste con tu situación. No deja de ser una experiencia, pero también un punto de inflexión, ¿no? Porque te hace ver cómo se siente la persona que tienes enfrente. Porque desde nuestra profesión del trabajo social, desde el ejercicio, desde ello, es primordial, ¿no? Tener esa empatía.
Y te estarás preguntando, ¿cómo esto es posible? Bueno, pues este traje tiene una serie de pinchos que se activan en función de la dolencia que queramos trasladar. Si estamos simulando un dolor de columna, estos pinchos actúan sobre la columna vertebral, provocando esas molestias. Pero la cosa no queda ahí. El traje también puede limitar la movilidad de algunas partes del cuerpo, como el cuello. Bueno, pues con todo ello, los alumnos se hacen una composición del lugar muy cercana a la realidad.
Artrosis, dolor en la columna vertebral. También la pesadez de las piernas, porque eran unas pesas tanto en tobillo como en muñeca. La planta de los pies que te hacía el ir más lento. La lentitud característica de la población mayor. Eso se hacía muy presente. Junto con la pérdida de visión, porque, por ejemplo, un desprendimiento de retina, te hace pensar muchas cosas.
Este ejercicio sirve para que el alumno entienda los problemas a los que se enfrentan las personas con las que trabajan. Además, la importancia de esta herramienta en el futuro será mucho mayor. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, los mayores de 65 años en nuestro país ya superan el 20% de la población, lo que equivale a 9,5 millones de personas. Por ello, este método pedagógico es clave para su entendimiento, tal como cuenta José Luis Cabezas Casado, profesor del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Granada.
Bueno, yo creo que es muy difícil imaginárselo, pero a través de este tipo de prácticas podemos aproximarnos y, bueno, pues meternos un poco en la piel de las personas mayores con las que vamos a trabajar en el futuro y subrayar toda la vertiente humana y de empatía que tenemos que tener los profesionales cuando trabajamos con ellos y con ellas.
De esta forma, todos esos alumnos han sido capaces de vivir en su propio cuerpo las dificultades físicas por las que atraviesan las personas mayores. Desde luego, toda una experiencia.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Bueno, como lo es esta otra, porque dentro de unos años diremos adiós a los atascos, gracias a los taxis voladores. Y ojo que en esta carrera España está en los primeros puestos. El cielo de Jaén ha sido el escenario para acoger el despegue del primer aerotaxi español. Joseba Lasa es el director del proyecto.
Sí, es 100% eléctrico, tiene 16 hélices y es para moverse en un entorno urbano, pero también se puede mover igualmente en un entorno rural. Lo único que se moverá en una capa muy inferior a donde se mueven los aviones habitualmente, ¿no? Estamos hablando de entre 100 y 300 metros de altura.
Bueno, enseguida te cuento todo sobre este taxi volador y hoy con los oyentes. Lo que nos estáis contando es cómo conseguiste dejar este hábito, del hábito de fumar, y cuánto te costó.
Y no hay nada, Rosa, como el amor de un familiar, esa mirada inocente de una hija que te pide dejarlo. Yo tenía planeado dejar de fumar, pero el detonante de que me dejé de fumar fue mi hija. Porque el día de su cumpleaños me dijo, papá, ¿por qué no quieres dejar de fumar ya? Y le dije, ¿sabes qué? Que desde ahora mismo ya no fumo. Cogí, le di, toma, paquete de cigarro del Ligar, tíralo a la basura. Y ese fue mi último cigarro.
Razón de peso.
Le chirrían un poco las rodillas, ¿eh? Sí. Le hace falta poner... Hostia, igual se pone el traje de la universidad esta.
Sí. Bueno, estábamos diciendo que España bate récords mundiales en el consumo de tabaco en jóvenes, pero es verdad que hay muchos jóvenes que son muy sensatos en esto y son los que animan a las personas mayores a dejar de fumar.
Bien.
Bueno, cuéntanos si conseguiste dejar de fumar y cuánto te costó. ¿Cómo fue?
En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en Twitter @lanoche_rosado y en el WhatsApp del programa el 687089770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
En La Noche de COPE saludamos ya a mi querido cómico manchego, Agustín Durán. Buenísimas noches.
Muy buenas noches, Rosa. ¿Cómo estás, hermosa?
Pues mira, aquí estamos hablando mucho de vapear, del vapeo, de echar humo. Sí. No sé si tú, que eres de los que está en todas las tontas, también le pegas a esto.
No, yo el único humo que he hecho es el que sale del tubo de escape del tractor.
Ya, pero no te amorras al tubo de escape, ¿no? A chupar el humo, ¿no?
De momento no, pero vamos, no hay que descartar nada, ¿sabes?
Oye, ¿has probado tú esto de los vapeadores?
Sí, yo soy de los que lo prueba todo.
Ya,
sí.
Todo menos las acelgas.
Bueno, y el brócoli tampoco lo cato, ¿no?
Bueno, ¿qué te parece? ¿Qué opinión nos das de los vapers?
Bueno, pues yo qué sé, porque no le veo el misterio, ¿no? Yeah. Eso de chupar un plástico y luego echar una humareda, pues es que no parece algo que aporte mucho a mi vida. Además, que eso de chupar plástico y echar humo estará ahora muy de moda, pero yo ya lo probé con 13 o 14 años.
¿El qué?
¿Sabes? Siempre en mi primer año de instituto estaba chupando la boquilla de un extintor y un amiguete gracioso le apretó y estuve tosiendo humo 3 o 4 días.
No me
¿sabes?
Digas.
O sea que sí, ese día creo que ya empecé a quedarme calvo.
¡Qué barbaridad! Demasiado bien estás para lo que te has castigado, ¿eh? No ya, conocía yo esta experiencia. Madre mía. Chupando la boquilla de un extintor, Agustín.
Sí, es que me comía la plastilina, la goma, los sacapuntas, pues la boquilla de un extintor, club del gourmet. Pero bueno, la moda esta del vapeo, te reconozco que la descubrí hace relativamente poco, ¿no? Fue en la feria de Albacete. Ten en cuenta que yo salgo menos que el sol en Noruega, ¿no? Lo mismo, esto ya llevaba más tiempo de moda, pero yo lo descubrí a principios de septiembre, que es cuando en la feria de Albacete.
Pues sí, pero esta feria pasada.
Esta última, sí. Había tanto humo en las carpas que no sabía si estabas en Albacete o en Londres, ¿sabes? Porque estaba allí toda la muchachada sorbiendo plásticos, ¿sabes? Y claro, es que por eso ahí me compré uno, para no ser el raro, ¿sabes?
Pero hay de muchos sabores, ¿de qué te lo compraste tú?
Yo qué sé, es que no me... Bueno, es que ya te digo, le di dos chupetas y lo tiré a la basura, ¿sabes? Creo que era de mora y menta o algo así.
De mora y menta.
Sí. Pero vamos, ¿qué dices tú que hay de muchos sabores? Tampoco te creas. Eso me dijo la del estanco. Hay muchos sabores, ¿de qué lo quieres? Y le digo, bueno, digo, pues deben tres Cal Roquefort, por ejemplo.
Ya, claro, ¿sabes? Y por lo que sea, pues no tenía la mujer en ese momento, ¿no?
No, claro, se le habría agotado. Luego le pedí uno de arroz del señoret y tampoco, ¿sabes? Me dice, es que pides unas cosas muy raras. Digo, raro el arroz del señoret. Digo, rara es la mora mentolada esta que me voy a llevar, ¿sabes?
Tenías que haberlo pedido de perdiz en escabeche, que seguro que de ese sí tenían.
Claro, puede ser.
Caramba.
Bueno, al final te digo una cosa, esto de echar más humo que un AC-15 cuesta arriba es una moda.
Yeah.
Pero pasará, al igual que pasaron otras modas que parecía que habían venido para quedarse, ¿no? Pero que los que ya hemos pagado en pesetas sabemos bien cómo caducan estas modas,
bueno,
chorras.
Pues yo,
¿no?,
espero que esta moda caduque pronto, pero es verdad. ¿Tú,
sí,
¿tú te acuerdas, por ejemplo, de unas pulseras que se pusieron muy de moda en los años 90? Que
sí,
se decía que eran pulseras antiestrés, que eran metálicas con dos bolitas en cada punta.
Ah, sí, claro. Sí. Bueno, si hasta mi padre se la compró.
Hombre, todo el mundo las llevábamos.
Es verdad. Me acuerdo yo de ser pequeño y verla en mi casa. Antiestrés, eso era más falso que un billete de 3 euros con la cara de Belén Esteban, ¿sabes? Eso, me acuerdo que un tío mío también se la compró. Una pulsera antiestrés. Y no había pegado un palo al agua en su vida, ¿sabes? Era más perro que niebla.
Claro, pero igual que pegó fuerte la fiebre con ellas, luego desaparecieron. Yo hace años que no veo una de estas, ¿eh?
Bueno, o el palo selfie. El palo selfie también tuvo su época de gloria, ¿eh? Que iba la gente con los palos ahí en los bolsos guardados.
Yeah.
Yo me compré uno, lo utilicé solo para la aceituna, nada más.
Yo tengo un par de ellos por casa, sí, tienes razón.
Sí, o la colección es de cartas de olores, ¿te acuerdas?
Mm.
En mi colegio las muchachas se cambiaban las cartas olorosas, de esas que algunas más que a perfume olían a matarratas. Yo aún tengo el olor de esas cartas guardado en mis pituitarias. Mi compañera de pupitre las coleccionaba. Y era como estar en una nube de cloroformo, ¿sabes? Menos mal que yo contrarrestaba un poco ese olor con el olor de mi bocadillo de chorizo, ¿eh? Que si no habría fenecido.
No es mala mezcla, ¿eh? Cartas perfumadas y bocata de chorizo. Faltaba verter un poquito de gasolina por la clase, Agustín.
Sí. Bueno, y no solo las cartas olorosas, los que fuimos niños en los 80... coleccionábamos muchas cosas que en su momento eran religión.
Yo pienso, por ejemplo, en los tazos, ¿no? Esos plásticos con forma circular que servían para jugar en los recreos.
Sí, un cacho plástico pintado.
Exactamente. Sí.
Por un Pikachu, pero un cacho plástico pintado. Y que además salían en la bolsa de patatas fritas. Salía uno en cada bolsa y a lo mejor la colección de tazos completa era de 150. Echa cálculos de las bolsas que había que comerse para hacerte la colección.
Bueno, madre, te hacías la colección de tazos y la colección del colesterol al mismo tiempo.
Claro, es que en los años 80 no había colesterol.
Bueno.
¿Sabes? Eso es de ahora.
Sí.
Pasaba igual con los cromos. Yo hice una colección de cromos del Mundial de Italia 90 y los cromos venían en los bollicaos.
Sí, claro.
En Italia 90 hubo 32 selecciones, 24 jugadores por equipo. ¿Cuántos cromos en cada bollicao?
Uno,
¿sabes? Es que uno, si multiplicas los 24 jugadores por los 32 selecciones, te da 768 bollicaos que había que comerse para completar el álbum y sin que te saliera ninguno repetido,
claro.
¿Sabes? Yo me acuerdo, claro, a mí me faltaba Butragueño, pero en cambio a Zubizarreta lo tenía repetido 15 veces, ¿sabes? Entonces yo creo que esa ingesta masiva de bollicaos empezó a convertirme en el fudre que soy, ¿sabes? O sea que...
Estoy pensando mientras hablas en otras modas que han caducado.
Ah, muy bien. Sí, declarando abiertamente que no me haces caso.
No, hombre, no.
Fenomenal. Bueno, yo tengo un olor clavado en las narices. No sé si te pasará a ti, si le pasará a la gente, porque antes los ordenadores eran muy hermosos.
Hombre.
Bueno, las pantallas parecían el casco de un astronauta, ¿te acuerdas? Y tenían torres, que las torres desprendían un calor.
Sí, es verdad, desprendían calor.
Yo he visto asar un costillar con el calor de una torre, ¿sabes? Y además, solían ponerse ahí debajo de la mesa.
¿Debajo de la mesa?
Bueno, ¿qué pasa? Que empezaban a sudar las nalgas, los pies, y había que entrar con escafandra a la habitación donde estaba alguien con el ordenador, ¿sabes?
Se masticaba el aire, ¿no?, de tu casa.
Total.
Antes también echábamos muchas horas hablando por el teléfono desde el fijo. Ahora cada vez usamos menos los teléfonos para hablar, preferimos comunicarnos por mensajes escritos o por notas de audio.
¿Mm? Claro, otra moda, lo de las notas de audio.
Claro.
Eso te lo tienes que mirar tú, Rosa, ¿eh?
¿Por?
Porque me manda una nota de audio que ya son consideradas podcast, ¿sabes?
Que, vaya hombre, fama que tengo.
Que empecé a escuchar notas de audio tuyas recién afeitado, he terminado, he tenido que volver a afeitarme.
Que exagera, por favor. Que hombre, no.
Es que los de los audios, a mí es que no me gusta, que no entiendo por qué hay que utilizar el móvil como un walkie-talkie. Que bueno, si duran un minuto, vale. Pero es que he recibido audios de 15 y 20 minutos, ¿sabes? Que me he tenido que pedir un día en el trabajo para escucharlos. Si tienes que grabar un audio de 15 minutos, pues mejor llámame, ¿sabes?
Yo no te he mandado audios tan largos, ¿eh?
No.
Hombre.
Tú no. De todas formas, es verdad que cada vez hablo menos por teléfono, pero yo también te doy un dato de mi propia casa, ¿eh? Y el dato es tan real como que Shakira y Piqué han partido peras.
Hombre.
Mira, mi padre cumple 72 años en unos días y el mes pasado habló por teléfono 10 minutos. En cambio, mi madre, que tiene 70, ha hablado 3.100 minutos en un mes.
Pero eso es una barbaridad.
Hombre, que en vez de echas cuentas, 3.100 minutos en 31 días que tiene en octubre,
sí. Pues
es hablar 100 minutos al día de media, ¿sabes? Hora y 40 minutos, casi, mi
¡qué
madre!
Barbaridad! Bueno, a ver si tu madre es teleoperadora y no lo sabías.
No, lo que es un poco cansina y se engancha el teléfono como las garrapatas a las orejas de los perros. Porque es que mi madre te llama y no sabe colgar.
Ya.
Que a lo mejor te ha preguntado algo, ya se lo has contestado y cuando vas a colgar, que ya te estás alejando el teléfono de la oreja y has dicho adiós y todo, la escuchas a lo lejos sacar un nuevo tema de conversación. ¡A venir a comer!
Bueno, mi madre se tira 10 minutos despidiéndote. Adiós, sí, venga, adiós, venga, hasta mañana, que duermas bien, venga, cada noche que la llamo. Adiós, hija, adiós, venga, un beso, adiós. Y vas colgando y adiós. Lo mismo es que el teléfono de nuestras madres no tiene ni el botón de colgar, solamente el de llamar, ¿eh? También te digo.
Puede ser, no me extrañaría. Yo, a ver, a nuestras madres, entonces son las chicas del cable.
Sí, igual. Bueno, ¿y tú llamas mucho? Que se te da muy bien hablar de los demás, ¿eh, Chato?
No, yo tengo un teléfono inmóvil, lo tengo de pega. Yo tengo todas las notificaciones desactivadas. Tengo miles de WhatsApp sin leer y solo lo uso el móvil para coger Pokémon y para llamar a la gente cuando voy conduciendo, para que me entretenga.
Ay, ¿sabes?
Me paso los viajes con el mano de liebres, echando conversaciones.
Claro, como viajas poco... No debes estar tú muy lejos de los minutos que lo a tu madre, también te digo.
Bueno, si tuviera un vapeador de arroz del señoret, en lugar de hablar por teléfono, iría conduciendo echando humo, dejando una estela por la carretera como la que dejan los aviones por el cielo.
Bueno, antes de que te vayas, no me has dicho nada de Piqué, yo pensaba que ibas a dedicarle una canción o algo.
Pues mira, te prometo que lo he intentado, pero no he podido.
¿Por?
Porque aún no he superado, si aún no he superado la marcha de Iniesta, la de Puyol o Messi, pues imagínate esto, que está fresco, que se ha marchado hace 3 días. Entonces, más que para cantar, estoy para llorar.
Bueno, ¿sabes? Pero nada de llantos, tienes que ser feliz.
Yo, la verdad es que sí, reflexionaba mientras intentaba hacer la canción. Digo, estoy triste por Piqué, pero hay muchas cosas que me hacen ser feliz. Me habría hecho feliz que Piqué se hubiera ido de una forma más digna, pero... hay cosas que me hacen ser feliz. Mira,
venga,
no te lo cuento,
claro.
Te lo canto.
Esa es la actitud, Agustín. Claro.
Felicidad es llegar a la caja del Mercadona cuando está petada. Que aparezca un cajero y abra una caja que estaba cerrada. Y ahí estás el primero sin hacer cola, dispuesto a pagar. Felicidad.
Madre mía.
Felicidad. Es que vayas en coche y en pleno centro quieras aparcar, como cuando voy a la COPE.
Sí.
De repente a lo lejos ves que se encienden las luces de atrás y un coche que se pira en la misma puerta del sitio al que vas.
¡Ay!
Felicidad. Cuando sacas un abrigo que se había quedado en el armario olvidado. Y encuentras en el bolsillo un billete doblado.
Y vos es de 50.
Hombre, y 75 también. Experimentas lo que es el sentir la más profunda felicidad. Aunque el billete sea de 5 euros nada más.
Efectivamente.
Cuando hay que pagar el parking y ves que en la máquina se han olvidado de recoger un eurillo que había sobrado. La cara se te ilumina, los ojos te brillan de felicidad. Como si hubieras encontrado el santo grial. Felicidad.
Tú eres de esos, ¿no? De los que registran, meten la mano en la máquina del parking, para ver si alguien se ha dejado ahí algunos céntimos. Hombre, o un euro, con suerte.
Claro, ya lo hacía con las cabinas cuando era chiquitillo, pues ahora con más razón.
Bueno, querido, felicidades lo que tú repartes con tu espectáculo. Bueno, ahora tenemos dos, Rural y Cazafantoches.
Ahora estamos Rural, Cazafantoches.
Y tienes un mes de noviembre bastante movidito, querido.
Sí, tengo entretenimiento,
¿sí?
¿Sabes? Hoy, fíjate, hoy he estado en Torrijos y ya, pues, hoy también, ya sábado, estoy en Manzanares a las 4 de la tarde. Así que ahí voy a estar. Y bueno, y la semana que viene tengo el lío del bueno, que me voy a Bilbao, ¿sabes?
Anda. Sí, estás completo. Bueno, todas las actuaciones de Agustín las tenemos en tus redes sociales.
Eso es, estoy en Instagram, que soy Agus Durán, Agus Durán con J adelante, en Twitter, que soy Agus Durán, en TikTok, Agustín Durán Oficial, en Facebook, estoy en todos lados, ¿sabes? Y buscando dinero en los cajeros, que sobre, ahí me pueden encontrar también.
Bueno, a mí la felicidad me la da verte, así que querido, hasta la semana que viene.
La semana que viene nos vemos, Reborica.
Un beso, guapo. Adiós, adiós, Agustín Durán.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Puedes ser ingeniera, porque qué bien te quedó el puente entre tu boca y la mía. Si hubiera sido por mí, ni me atrevería a haberte dado ese beso que me ha cambiado la vida. Tú debes ser cirujana, porque del pecho me curaste lo que a mí me dolía. Tú me curaste y me arreglaste el corazón sin dejarme una herida. Dime por qué te entregaste a quien no te merecía. Porque yo si en eso... opciones. Dime por qué conmigo. Si no tiene sentido.
Bueno, pues dime cuántos de vosotros aprovechasteis el confinamiento para dejar de fumar. Porque más de 500.000 de personas lo consiguieron y casi un 6% ha reducido su consumo. ¿Es tu caso? ¿Has dejado de fumar durante el confinamiento? Cuéntanoslo. ¿Cómo lo has conseguido y después de cuántos intentos?
Sí, seguimos recibiendo historias de nuestros oyentes que nos cuentan cómo han dejado de fumar. Claro, esta oyente lo dejó, entre comillas, obligada y ha seguido para adelante.
Muy buenas, pues yo soy de las que dejaron de fumar cuando me quedé embarazada hace más de 4 años porque me dio muchísimo asco el tabaco.
Anda.
Y 4 años y medio después sigo sin tocar un cigarro porque me sigue dando muchísimo asco. Así que yo tuve suerte y para mí fue muy fácil dejar de fumar.
Pues sí.
Qué cosa, qué buena. Menos mal que no le ha pasado con el trabajo.
No, no, pero es verdad que son los embarazos suele pasar, ¿eh? Es que los antojos repente... y estas cosas, que coges asco a las cosas y fíjate qué bien.
¿Tuviste antojos tú con tu embarazo?
Yo recuerdo que no podía comerme una hamburguesa.
¿Por qué?
Pues porque le cogí asco.
¿A las hamburguesas?
A las hamburguesas.
Pero hechas, hechas, o sea, normales, ¿no? Crudas,
sí, sí, una hamburguesa, una hamburguesa.
No puedo tomar comida
pero,
de un
pero no he tenido mucho más allá de eso, ¿no?
A mí sí, cuando dejaba de fumar me tenía que comer.
Pero por eso tienes que sustituirlo por los chicles.
Eran una mierda. Que
hombre, no.
Comer, y además... Cuanta más guarrerías, mejor.
Vale.
O sea, tenía que ponerme hasta arriba, de verdad. O sea, era una necesidad imperiosa de...
Pues sigue, sigue fumando.
Pero no siempre. A mí no me dio por comer cuando dejé de fumar. Si tienes cuidado y comes otras cosas...
Es verdad, tú fumabas.
Yo fumaba, sí, pero yo lo dejé bien y no me causó tampoco
¿por qué lo dejaste?
Pues porque empecé a tener nódulos en las cuerdas vocales.
Ah,
y el nódulo se pasó a quiste. Y tuvieron que operarme de las cuerdas vocales. Entonces yo no puedo estar en lugares con mucho humo ni puedo estar en lugares con mucho ruido.
Fíjate.
Porque me ataca directamente a la garganta.
Pero bueno, de todos modos, las cuerdas vocales tampoco las necesitas para...
Para ay, nada. Así, no sí, las sí, necesito para nada, pero sí, no. Sí, es una pena. Pero bueno, que tampoco me costó dejarlo. Sabía que tenía que hacerlo y punto. Pero
bien, está claro que para dejar de fumar se tienen que dar algunas circunstancias concretas. La primera es querer y sin duda... Hay que tener un poquito de suerte.
Yo dejé de fumar hace 2 años y era fumador, fumador. Y aprovechando un constipado de esos que no te sienta bien ni el aire que respiras, aproveché a fumarme 2 cigarros. Le cogí tanto asco que lo dejé de golpe. Creedme que funcionó.
Uh-huh. Fíjate.
Esto le pasó a mi padre.
Es lo mejor, cogerle
a mi padre un trancazo de 2 días que estaba en la cama un día, tal. Y entonces cuando se encendió el cigarro, dijo, qué asco. O sea, le empezó a dar asco el tabaco y lo tiró. Después pero de un constipado de 2 días.
Qué lo mejor, sí, la sí, forma
después
más
después de
sencilla.
Fumado, vamos, hasta las hojas de los árboles.
Bueno, y tú cuéntanos si has dejado de fumar, cómo lo has conseguido, cuántos intentos, todo eso.
En el Facebook del programa, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp del programa, el 687089770.
Dime por qué conmigo, si no tiene sentido. Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido. Porque yo si en este mundo hay millones mejores. Porque yo si tienes tantas opciones. Más guapos, dime por qué conmigo. Si yo no te merezco. Porque al hombre perfecto yo ni un poquito me le parezco. Ay, dime por qué yo. Si hay millones, millones. Ay, dime por qué yo. Si hay millones, millones.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En COPE estamos muy contentos.
¿Cómo te diría yo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
Alegría.
¡Ay, qué bonito!
Porque este fin de semana hay tiempo de juego.
¡Toma ya, bravo!
Con toda la Copa del Rey.
La Copa en COPE.
Este sábado, Almazán Atlético de Madrid. Y el domingo, Velarde Sevilla. Cazalegas Real Sociedad. Alcira Athletic Club. Y además, la Fórmula 1.
¿También?
Gran Premio de Brasil. Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año con el lema Vivir apasionadamente la realidad y una edición completamente presencial, con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos. Te esperamos del 11 al 13 de noviembre en el espacio Pablo VI, en el Paseo de Juan 23-3 en Madrid. Consulta el programa en www.encuentromadrid.com.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos en La Noche de COPE, donde nos gusta contarte historias que nos han llamado mucho la atención y está bueno como para no hacerlo, Álvaro. ¿Sabes?
Hablemos del futuro, y el futuro pasa por no llegar tarde a los sitios.
Sí.
Por no comernos más atascos, sí, por ejemplo. Sería, porque tú te imaginas ir a los sitios volando con una capa. No, no, con una capa no. Pues ojo, porque esto parece que está cada vez más cerca gracias a los taxis voladores. Y los cielos de Jaén han sido el escenario para coger el despegue del primer aerotaxi español. Ha sido en el centro Atlas de vuelos experimentales de Villacarrillo y ha sido el primer vuelo en España de una aeronave impulsada de forma eléctrica con tecnología 100% española. Escucha al director del proyecto, a Josep Alasa.
Sí, es 100% eléctrico. Tiene 16 hélices y es para moverse en un entorno urbano, pero también se puede mover igualmente en un entorno rural. Lo único que se moverá en una capa muy inferior a donde se mueven los aviones habitualmente, ¿no? Estamos hablando de entre 100 y 300 metros de altura.
Bueno, en principio todo parecen ventajas.
Sí, sonar.
Pero a mí me da mucho miedito esto, ¿eh?
Un taxi que vuela directamente.
Un taxi que vuela, buah, efectivamente.
Sonar suena bien. A mí me parece que suena bien. Bueno, el aerotaxi es parecido a un helicóptero, ¿no? Por eso tiene una característica peculiar este aerotaxi. Y es que se entra por detrás y de pie. Y luego iremos acompañados por una voz.
Tiene la peculiaridad de que se entra por la parte trasera, la puerta se abre hacia arriba, por lo que la persona va a entrar de pie cómodamente. Es un habitáculo para una persona, pero que va a ser muy amplio para una persona, para que esté muy confortable dentro. Le acompañará una voz, porque este vehículo pues será autónomo en un futuro, y una voz que le acompañe en todo el viaje. Y bueno, con la idea de que sea una experiencia tranquila, confortable.
¿Tranquila?
Tranquila. Yo, a mí me gustaría ir acompañada, si es posible, ¿no?
300 metros arriba y no hay nadie, ¿tú solo?
¿Tú solo con
una voz, tranquilo, que no nos matamos, tranquilo, que no nos matamos, todo el rato, tranquilo, que no se cae.
Esos momentos del aterrizaje y del despegue seguro que van a ser tensos, pero ya se han demostrado las pruebas realizadas en Villacarrillo que se van a hacer de manera autónoma, sí, que se puede, sí, hacer.
Las pruebas han sido un éxito, el aerotaxi funciona bien. Pero claro, todos nos preguntamos, ¿cuándo serán accesibles para los ciudadanos de a pie? Para ti y para mí, por ejemplo.
Bueno, para Roberto no, que ha dicho que no quiere. Bueno, pues Rosa, no queda mucho, escucha.
Todas las hojas de ruta, Europa tiene su propia hoja de ruta, Japón, China y Estados Unidos también cuentan con sus hojas de ruta, ¿no? Y todos apuntan a que la década del 2030 será la década en la que esto sea una realidad. Pero la década anterior, es decir, esta década del 2020... es la década en la que se va a ir preparando toda la industria que va a dar cobertura y que va a suministrar a todo este nuevo sector.
O sea, que en esta época lo que va a haber es gente que incauta, que lo pruebe, ¡ay, que este no funciona! ¡Patapam!
O sea, pero en 8 años ya lo tienes aquí, Roberto.
Efectivamente.
Bueno, lo tendrás tú. Yo, no, es que no, vaya, no. Es que, o sea...
Bueno, pues yo no
chiste,
te llevaré.
El chiste de Eugenio que dice, por favor, me lleva a la calle Velázquez.
Que va y
digo, ¿a qué altura? Como se levante un palmo del suelo, lo mato. ¿Qué? O sea...
Exactamente.
Ahora sí, que la altura va a existir.
Sí, yo soy un poco así como tú.
Bueno,
¿sí?
Lo que todos nos preguntamos es cuánto tiempo realmente vamos a conseguir ahorrarnos en estos trayectos. Y el resultado es más de lo que pensamos.
Desde el centro de Manhattan para ir al aeropuerto John F. Kennedy, habitualmente por tierra tardamos pues entre una hora o hora 10 minutos en llegar a este aeropuerto. Sin embargo, calculan que con un aerotaxi se puede realizar este trayecto por el aire y en línea recta a 250 kilómetros por hora en 7 minutos.
250 kilómetros por hora. Perdóname. En 7 minutos estás en el aeropuerto.
La eso, la
estoy sentado
eso
en el estudio muy bonito de COPE. Me da vértigo. Ahora mismo tengo vértigo. Hay que estar loco para hacer eso.
Y no van a ser especialmente caros. Yo creo que, bueno, los igual primeros a lo mejor sí, pero luego esto tiene que ser más accesible
y encima,
a todos.
Y encima te cobran pasta. Venga,
hombre, por supuesto. De todas formas, si esto se extiende y funciona, va a haber atascos, tanto en la carretera como en el aire. Ya os lo digo yo.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Es sábado 12 de noviembre. Vamos a iniciar nuestra sección de Leyendas y Misterios, que es algo que siempre nos encanta a estas horas. Y para ello contamos con el gran investigador de estos temas, nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal va todo?
Pues va estupendamente la noche. Vamos a pasar un poquito de miedo, porque es lo que toca hoy. Claro. Pero antes vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente, pero que desconocemos su origen. Y hoy hablamos de una que significa principalmente eliminar algo de golpe, sin ningún miramiento, es decir, borrar de un plumazo.
Bueno, pues proviene de la época previa a la invención de la imprenta, en la que los libros pues eran escritos enteramente a mano, tanto el original como sus copias o ejemplares, todas eran escritas a mano, una detrás de la otra. Bueno, esto se hacía con una pluma, que era el utensilio usado para escribir.
Sí.
Bueno, pues todos esos volúmenes también debían pasar por los correspondientes censores de la época, que tachaban aquellas partes, frases o palabras que no querían que se leyeran. Bueno, pues el gesto de muñeca con el que se tachaba o emborronaba algo con la pluma pasó a ser conocido popularmente como plumazo. Y con el tiempo originó otras expresiones como abuela pluma y la mencionada de un plumazo para referirse a la acción de hacer algo muy deprisa.
Pues muy bien, muy interesante. Mm. Una explicación estupenda, ¿no?, de esta expresión.
Efectivamente, ahí está la cosa.
Bueno, vamos a hablar hoy de un tema bastante escalofriante, que son las procesiones o cortejos sobrenaturales que aparecen de repente en distintos puntos de España.
Bueno, pues imagina que vas tan campante por las afueras de tu pueblo, a la Pedro Muñoz, a la 1 de la mañana, por ejemplo, y de repente ves venir lo que parece un cortejo fúnebre, con sus candiles, sus calderos, con sus cruces. Bueno, yo que tú, pues la verdad, me volvía corriendo a casa antes de que llegaran a tu altura.
Bueno, te aseguro que no me van a pillar en un sitio así a esas horas, ¿eh? Sin duda, el cortejo sobrenatural más conocido a nivel nacional, aunque hay más, es la Santa Compaña en Galicia.
Sí, porque aunque el aspecto de la compaña varía según la tradición en diferentes zonas, la versión más extendida, hay que decir, que afirma que está formada por una comitiva de almas en pena, vestidas con túnicas negras con capucha, que vagan durante toda la noche. Bueno, pues esta procesión de ánimas, formada por dos hileras, van envueltas en sudarios y con los pies descalzos. Cada fantasma lleva una vela encendida, hay que decirlo, y al frente de esta compañía fantasmal, que se puede llamar, se encuentra un espectro llamado Estadea. Bueno, pues la procesión va encabezada por un vivo o mortal, portando una cruz y un caldero de agua bendita, seguido por las ánimas con velas encendidas, no siempre visibles, hay que decirlo, pero que se percibe su presencia.
Y creo que la persona viva que precede a la procesión puede ser hombre o mujer, dependiendo de si el patrón de la parroquia es un santo o una santa.
Efectivamente, pues mira, pues también se cree que quien realiza esa función no recuerda durante el día lo que ha ocurrido en el transcurso de la noche, y únicamente se podrá reconocer a las personas penadas o que van a la procesión con este castigo por su extremada delgadez y palidez.
Madre.
Porque cada noche su luz será más intensa y cada día su palidez irá en aumento. No les permiten descansar ninguna noche, por lo que su salud se va debilitando hasta enfermar sin que nadie sepa las causas de tan misterioso mal. ¿Qué pasa? Que de esta forma están condenados a vagar noche tras noche hasta que mueran o otro incauto sea sorprendido, al cual el que encabeza la procesión le deberá pasar la cruz que porta. O sea que es como una especie de juego de relevos, ¿no?
No, que si lo ves, sal corriendo.
Bueno, pues caminan emitiendo rezos, casi siempre un rosario, cánticos fúnebres y tocando una pequeña campanilla.
Tilín. Pero no solo existe la Santa Compaña, hay muchas otras procesiones sobrenaturales por toda España. Porque en la zona de Asturias tenemos un fenómeno parecido, pero aquí se la llama la huestia.
Sí, consiste en una procesión de personas encapuchadas que se acercan a la casa de un enfermo moribundo y tras dar 3 vueltas en torno a ella, el enfermo muere. Fíjate, normalmente se trata de aparecidos que conocen el moribundo, y se cuenta el relato de una mujer que salió de su casa por castañas pensando que ya era de día y que un miembro de la procesión le dijo que era su padrino, entonces ya muerto, le tendió la vela encendida, la cogió y al cabo de unos días enfermó y murió. Eso pasa en Asturias, Rosa.
Bueno, tremendas historias que se extienden por toda España, pero hay más, como por ejemplo en Extremadura.
Y
Porque aquí nos podemos encontrar con la gente di muerte.
Sí, Rosa. Y he acudido para conocer esta cuestión a una ilustre Israel J. Espino, que acaba, por cierto, de sacar un libro llamado Gente de Muerte y otros cortejos sobrenaturales, y me ha dicho esto sobre la gente di muerte.
Consiste en una pareja que cabalga en un rico caballo enjaezado con muchos ornamentos. Ellos también van vestidos como si fueran nobles de otra época, que bueno, se le ha seguido viendo incluso en el siglo XX, cuando alguien va a fallecer en la comarca de las Hurdes, se ve a esta pareja montada en el caballo que entra en los pueblos. Al grito de quién va, que pronuncian los aldeanos, ellos solamente contestan una frase: gente de muerte. Este arquetipo es el que me ha dado pie para nombrar a todo este tipo de cortejos sobrenaturales que no solamente ahora, sino desde hace siglos, van cabalgando por toda la vieja Europa, desde tiempos ancestrales, desde los cielos y hasta la tierra, descendiendo poco a poco.
Bueno, qué interesante siempre escuchar a Israel J. Espino,
que se ha recorrido media Europa para hacer el libro, ¿eh? No te creas,
sí,
que
esta gente se ha corrado.
Bueno,
de muerte.
Bueno, y se ha ido a Irlanda, a todo sitio. Bueno, pues he aprovechado también para preguntarle lo que opina sobre estas procesiones fantasmales o cortejos sobrenaturales y a ver qué nos ha dicho.
Bueno, yo como investigadora, la verdad que estoy un poco confusa, porque bueno, después de investigarlo a fondo, yo pensaba que era parte del imaginario mental de la Europa precristiana o pagana, que luego se asimiló al cristianismo y que ha llegado hasta nuestros días, y que bueno, que era parte de ese pensamiento mágico que tenemos todos los pueblos. Pero lo cierto es que he terminado recogiendo testimonios y testimonios activos a día de hoy de gente que afirma haber visto algunos de estos cortejos sobrenaturales, o bien sobrevolando los cielos de invierno, o bien cabalgando por los bosques de Europa.
Muy interesante, siempre lo que nos cuenta Israel. Entonces, ¿cuáles pueden ser los propósitos para que aparezcan estos cortejos de repente, José?
Bueno, se supone que son varios. Bueno, uno, para reclamar el alma que alguien de alguien que morirá pronto. Cuenta la leyenda que quien recibe la visita de la compañía, pues morirá en el plazo aproximadamente de un año. Así que corre, corre, Rosa. Bueno, para reprochar a los vivos, por ejemplo, faltas o errores cometidos, si la falta es especialmente grave, pues el mortal que la ha cometido podría recibir la visita de la compañía para que la encabece, condenándolo así a vagar hasta que otro mortal lo reemplace. También para anunciar la muerte de un conocido del que se presencia la procesión, o para cumplir una pena impuesta por alguna autoridad del más allá.
Y, José, llegamos a este punto, me pregunto, ¿hay alguna forma de hacerles frente para librarse de la maldición, aparte de salir corriendo?
Bueno, pues hay
ya
una...
Ya que estamos hablando de esto, vamos a profundizar.
Sí, salir corriendo una de ellas, ¿eh? Sí, bueno, pues es una de ellas. Bueno, pues hay una serie de rituales defensivos que no podemos olvidar si queremos librarnos de ello. Mira, uno es abrir los brazos en cruz y pronunciar Jesucristo cuando le vayan a dar la cruz. Otro, llevar los brazos cruzados. Otro, llevar las dos manos ocupadas con una piedra, un palo o lo que sea. Y cuenta la leyenda que la Santa Compaña no tendrá el poder de capturar el alma del mortal que se cruza con ella si éste porta una cruz consigo y logra ponerse adelante a tiempo.
Bueno.
Y una última cosa es dibujar con tiza un círculo en el suelo y meterse dentro mientras la Santa Compaña pasa.
Es curioso, no sé si será esto un fenómeno solo de España o también lo hay en otros países.
Bueno, pues sí, fíjate, eso es mejor que nos lo diga Israel J. Espino, y ya te digo que cuenta en su libro Gente de Muerte y otros cortejos sobrenaturales, pues habla de estos temas.
Bueno, realmente a España o Extremadura son los últimos lugares a los que llega, porque todo este fenómeno comienza por el norte del norte, además, los países nórdicos con el ejército furioso de Wotan o de Odín, muchos países todavía se habla de los caballeros negros o de la pareja sobrenatural, en el centro de Europa, en Francia, por ejemplo, se habla mucho de la cacería salvaje o del cazador infernal. En Inglaterra, por ejemplo, se habla del rey Arturo, que va con sus caballeros también en las noches de invierno. Todos traen la muerte, todos anuncian desgracia. Y, por ejemplo, también tenemos en Gales los cortejos féricos de hadas y de elfos, que son muy peligrosos, o los cortejos de muertos, como la Santa Compaña, que es la más conocida nuestra, que avanza por el norte de España. Todos ellos forman parte de una misma familia, de la familia de estos cortejos sobrenaturales que avanzan en el invierno y que traen ese anuncio de muerte.
Bueno, todo esto es muy interesante, José, pero yo quiero seguir pensando que esto es parte del imaginario mágico que tenemos todos en los pueblos.
Rosa, pues Israel lo duda, Israel lo duda ya.
Bueno, es una investigadora de nivel, o sea,
claro,
sí.
De nivel, sí. Sobre todo en este caso.
Desde luego que sí, si ella lo dice, algo hay. Pero bueno, yo prefiero seguir pensando que es parte del imaginario colectivo.
Y yo.
Bueno, terminamos ya con un minuto de cultura para conocer la vida, milagros o misterios más llamativos de algunos de los personajes, momentos o lugares más importantes de la historia, José. Y vamos a hablar esta noche sobre un caso muy extraño ocurrido en Estados Unidos, concretamente en la localidad de Pueblo, en Colorado, que se conoce como la hipnosis de Brady Murphy.
Sí, Rosa, esta es la historia de un comerciante llamado Morrie Bernstein, que llegó a este pueblo en 1952 y, como era muy aficionado a la hipnosis, ¿qué pasa? Que puso en trance a una mujer, a una clienta, que fue conocida con el seudónimo de Brady Murphy, pero que luego se supo que se llamaba Virginia Chigue. Bueno, pues lo que contó fue que había sido irlandesa en otra vida, relatando su niñez, su matrimonio, su muerte, incluso su funeral en la Irlanda del siglo XIX y su renacimiento 59 años después ya en Colorado. Bueno, pues la mujer contó que había tenido una caída que le había provocado la muerte, describió su tumba rosa y la sensación de hallarse viva después de la muerte. Bueno, pues el propio hipnotizador escribió un libro llamado La busca de Brady Murphy, que fue un gran éxito de público. A raíz de ahí, Rosa, comenzaron, claro, las investigaciones de los periodistas, muchos de los cuales se desplazaron hasta Irlanda para rastrear sobre la vida de esta mujer reencarnada en Estados Unidos. Bueno, pues ella dijo que había nacido el 20 de diciembre de 1798 en Cork y había muerto en 1864. Bueno, pues hay que decir que nada de esto existía en ningún archivo, por lo tanto parecía como una especie de estafa, ¿no? Pero la descripción, fíjate, del litoral de Antrim era exacta. También se aseguraba que la joven irlandesa hacía sus compras en la tienda de un hombre llamado Farr, y ese lugar también había existido. Bueno, el caso que fue estudiado por psiquiatras y psicólogos que llevaban utilizando la hipnosis en sus terapias mucho tiempo. Bueno, pues la mayor parte refutaron la historia y dijeron que era un caso real de hipnosis regresiva, que si hubo fraude o no, pues nunca acabó siendo probado. De hecho, se hizo incluso una película sobre el caso con el nombre del libro, y la mujer vivió hasta el año 1995, siempre reafirmándose en sus declaraciones bajo hipnosis, claro.
Bueno, pues sorprendente misterio el que rescatamos hoy del recuerdo, José Talavera. Gracias por esto y por hablarnos de esos cortejos de difuntos que tanto nos asustan.
Ya te digo que nos asustan y ya digo que esperamos no verlos nunca.
Eso. La próxima semana, nuevas leyendas misteriosas.
Sí, ya sabes que estamos en Instagram, en arroba José Talavera Visual y arroba Cine Leyendas Cope.
José Talavera, hasta la próxima semana. Adiós.
Chao.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
Cope. Estar informado.
Es el momento en la noche de COPE de acercarnos a las salas de cine con nuestro crítico de cine, Juan Orellana. Buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
Bueno, pues vamos al lío porque llega la segunda parte de la exitosa Black Panther Wakanda Forever.
El dios serpiente emplumado.
Ellos han perdido a su protector. Hoy es el momento de atacar. Demuéstrales quiénes somos.
Hay mucha gente que está deseando ver esta película, lo sabes,
¿sí?
¿No, Juan?
A ver, es que también hay un morbo detrás, porque sabes que el protagonista de la primera entrega murió.
Sí.
Después de haberse convertido como en un icono de los actores negros y tal. Y bueno, entonces eso obliga a un replanteamiento del guión que va en la línea, pues, de lo que le encanta ahora a Disney, ¿no? Entonces ahora es una peli muy femenina o
pero
feminista. Claro.
La prota.
Entonces, yo te diría, la peli es muy entretenida, visualmente muy lograda. Entonces, bueno, la peli es muy entretenida, pero ellos nunca desaprovechan la ocasión de mandar sus mensajitos.
Como siempre.
Pero bueno, como producto Marvel, yo creo que da la talla, que está bien.
Está bien, ¿no? Está a la altura de la primera.
Bueno, eso ya sabes que van gustos de frikis, de los marvelianos, que yo no lo soy.
Bueno, hay muchos que dicen que es la mejor película de Marvel.
A mí me ha parecido que está muy bien y ya está.
Desde luego. Bueno, después del éxito cosechado en el Festival de San Sebastián, por fin se estrena Asbestas.
Me tumbé y vi el cielo lleno de estrellas. Cuando me desperté, estaba aquí, en este valle. ¿Tú crees que este sitio para mí es un capricho? Este sitio para mí es todo. Es mi proyecto de vida.
Ojalá te hubieras despertado en otra aldea.
La película de Rodrigo Sorogoyen es un thriller rural ambientado en Galicia.
Efectivamente, que las bestas son las bestias, ¿no? Sí. En gallego. Bueno, a ver, es una película tan, que hay que decir, es tan buena como inquietante. Es decir, no es para recomendar a pasar un buen rato de viernes.
No
que
te
me
vas
voy
a reír mucho.
No te vas a reír nada.
Sí.
Es un retrato de la España profunda, en este caso en Galicia. Se basa en un hecho real que yo no recordaba, de un matrimonio holandés que fue asesinado por sus vecinos en un pueblo de Galicia hace ya unos cuantos años. Y aquí es un matrimonio francés muy ecologista que ha ido a una aldea donde hay cuatro vecinos, pues con la idea de hacer cultivos ecológicos, incluso con su dinero, restaurar las casas que hay abandonadas.
Sí.
Pero hay ahí unos vecinos, que uno de ellos es Zahera, que es un actor maravilloso, que no le reciben bien y la cosa acaba como el Rosario de la Aurora.
Madre mía.
Esa es una peli de terror vestida de cine social.
Bueno, terminamos con una historia sobre inmigración. Eso es lo que nos acerca el estreno Tori y Loquita.
Dijiste que en ese colegio encontraste a tu hermano pequeño.
Sí, te juro que es mi hermana. Sin ella estaría muerto. Porque yo sí tengo papeles, pero a ella no se los quieren dar.
Mejor seguimos juntos. Es lo que nos ha salvado.
Dos jóvenes menores no acompañados y sin papeles que llegan a Bélgica desde África.
Efectivamente, es la última película de los hermanos Dardenne, que son unos cineastas belgas. En este caso se mete en el tema de los menas, que es una película interesante, muy bien hecha, una buena película, pero que tampoco os va a sacar las castañuelas.
Ya estoy viendo que, bueno, salvo con la primera, el resto es para coger los clines, ¿sí? Bueno, profe, ¿ponemos nota?
Vamos allá, venga.
Vamos con Black Panther.
Un 7.5.
7.5.
No está mal, para mí, que ya sabes que no es mi género.
Sí, me parece estupendo. La de Sorogoyen, Asbestas...
Un 8.
Un 8, anda. ¿Y Tori lo quita?
Otro 8.
Otro 8. Oye, buenas
no
notas, profe.
No,
muy
está
bien.
Mal.
Muy bien, buenas pelis, por tanto, para este fin de semana. Querido Juan Orellana, gracias por tus recomendaciones. Y tú y yo nos vemos
en el cine.
Adiós, Juan.
Hasta la semana que viene.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no.
Si queremos mejorar el mundo, habrá que dejar el vicio del tabaco, especialmente entre los jóvenes. Hoy comenzábamos el programa con estas cifras. Un 25% de las chicas de entre 13 y 15 años fuma en nuestro país, que son una de cada cuatro. Tal es así que los expertos estiman que el cáncer de pulmón podría ser la primera causa de muerte por cáncer en mujeres españolas en el año 2025. Ojito, que no es cuestión de causar pánico, pero sí de advertirlo y de prevenir. Así que hoy son los oyentes los que nos estáis contando cómo conseguisteis dejar este hábito y cuánto os costó.
Sí, las cosas han cambiado mucho, Rosa, durante estos últimos años. Antes fumar estaba a la orden del día, era lo más natural del mundo y menos mal que poco a poco hemos ido cambiando.
Yo dejé de fumar porque el señor José Luis Rodríguez sacó una ley que prohibía fumar en los bares y tal. Y yo, como era muy de alterné, para no estar a gusto en los bares, pues dejé de fumar. Había que elegir una o la otra. Y eso de salir a la calle con la copa de vino en invierno, lo llevé muy mal.
Ya.
Así que sigo con la copita de Rioja, que no falte. Un abrazo, gente.
Perfecto. Esto lo dijo José Luis Rodríguez, el Puma. Recordémoslo. Recordémoslo que terminó de cantar Boomerang. Que no dice Boomerang, que dice Numerau. Es Numerau. Bueno, el caso, lo dijo él y todo el mundo dejó de fumar en bares.
No, pero eso ayudó muchísimo, porque yo tampoco era de las que me apetecía salir en invierno a fumarme un cigarro en la calle, que prefería no salir y ya está.
Hombre,
es que antes se fumaba en muchos sitios.
En todos.
Mi padre,
todos.
Yendo él al colegio, o sea, menor de edad, era el encargado de ceniceros en el cole.
Fíjate, yo me acuerdo hace muchos años, grabé unos capítulos en ¿cómo se llama esta serie de la 1?
¿Cuál? ¿Amar en tiempos revueltos?
No, la de Imanol Arias y ahora no me acuerdo.
Cuéntame.
Entonces, tenía una secuencia con Imanol Arias en un avión, que yo iba con un periódico del año de la catapum y tenía que estar fumando yo. Como son muy metódicos, tal, hicimos no sé cuántas secuencias.
¿Cuántas tú fumaste?
Me fumé.
¿Un paquete?
Al final le dicen, Imanol, ¿quieres un poquito de agua? Y dice, sí, por favor. Y me dice, ¿tú quieres algo? Y digo, sí, un gin tonic. Ya. Me cogí un pescuezo. Fumé 4, 5, 7 cigarrillos con la secuencia de huevos. Sí.
La tele es lo que tiene, que repites muchas veces lo mismo.
Pero por suerte no me enganché con el tabaco.
Mira.
Y es que fumar nos puede tener tan atrapados que podemos hacer cosas asquerosas.
Pues digamos que yo dejé de fumar por cabezonería, porque yo fumaba, bueno, una cosa horrorosa. Yo llegué a buscar alguna noche alguna colilla en la basura, ¿eh? Al final cogí y ya de rabia ya me dije, hasta aquí. Pues con unos chicles de nicotina que eran asquerosos y mucha golo, que después bajé de peso. Pero para lo que yo fumaba, que eran casi dos cajas de cigarrillos, fue nada más que el decir... Hasta aquí, no había otra manera.
Bueno, es que en Canarias hay unas patatas fritas dulces que se llaman los golos.
Ah, vale,
¿Patatas fritas dulces?
Sí, bueno, es una mezcla de azúcar y tal.
Pues
es un snack dulce que se llaman golos.
Golos.
Es como una especie de orejón crujiente.
Vale, vale.
Así como... Dulce. Claro, es una cosa dulce, te lo he dicho.
Vale, vale. No, tomo nota.
Nos estáis contando todos vuestros trucos y cómo habéis conseguido dejarlo. Muchos habéis tenido que recurrir a algo externo para dejar de fumar, a terapia, a parches o a pastillas también, como este oyente.
Soy fumador desde los 14 años y a principios de año que Sanidad permitió que pudiéramos ir a por las pastillas de dejar de fumar a la Seguridad Social, pues lo primero que hice nada más ir a ver qué tal, porque quería dejar de fumar. Entonces probé las pastillas, las Champix, y me fueron muy bien. Y justo vino el estado de alarma y pude coger la última cajita, que son 3 meses, y me la tomé ya en el estado de alarma. Y gracias a esas pastillas, pues estuve todo el estado de alarma sin fumar y ahora estoy muy contento porque no fumo.
Claro.
Lo primero es querer. Luego están los medios, que hay medios para dejar de fumar si uno no puede. Hasta luego.
Hasta luego. Si yo cuando dejé el hábito me di cuenta que lo que me gustaba era tener el cigarrito en la mano, porque yo empecé con pipas de estas de menta, mentoladas.
Sí.
Ah, sí.
Y con cigarrillos con sabor a limón. Y me di cuenta que al final no era la nicotina ni nada, que era tener el cigarrito en la mano hasta que ya se me fue el...
Hasta que ahora mismo estás con un boli.
Y sí, como si me lo estuviera fumando.
Llevas 15 años con él.
Fumando el boli.
No, exactamente.
Muy bien.
Bueno, no hay una sola manera correcta para abandonar el hábito de fumar. Muchos los dejan de repente y por completo, sin medicina, sin reemplazo de nada. Pero bueno, otros poco a poco, cada uno tiene que encontrar su método y sobre todo hay que pensar que los beneficios que aporta la salud de dejar de fumar son muchos inmediatos. Así que gracias a los oyentes porque hoy nos han ayudado. ¿Te han ayudado, Álvaro?
Sí,
mucho. ¿Te han medio convencido?
No. Pero me han animado mucho, animado.
Era nuestro objetivo, al menos crearte cargo de conciencia.
Esto va a hacer mellantillo,
¿verdad? Cada vez que te metas un cigarro en la boca. Lo tengo ya tan interiorizado.
Lo voy a intentar, yo me comprometo a intentarlo.
Eso, que te acuerdes de nosotros y digas, caca, esto es caca, malo, como le decía caca. Yo a mi hijo, caca, caca. Bueno, gracias a todos los oyentes por vuestros mensajes y aunque nosotros nos vamos ya, seguimos pendientes de todo lo que nos quieras contar en las redes sociales del programa. Búscanos en La Noche de Cope con Rosa Rosado.
Facebook, La Noche de Rosa Rosado, Twitter, @lanoche_rosado y WhatsApp del programa, el 687089770.
Enseguida llegamos a las 4 de la mañana y como siempre te dejamos en buena compañía porque llega El Pulpo con una versión deluxe de Poniendo las Calles. Querido Pulpo, ¿qué nos traes? Muy buenas.
Hombre, buenas noches, Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fíjate, esta semana en Poniendo las Calles deluxe vamos a hablar sobre Tutankamón. No es para menos ya que se acaban de cumplir 100 años, ¿eh? 100 años del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Vamos a charlar también con Ángel, que Ángel es un ponedor, trabaja en una fábrica en la que se hacen pañales para la incontinencia de adultos y también de niños, y la fábrica de Ángel pues está en Toledo, pero es que la producción no se detiene ni un solo momento. Y también tenemos nuestra sección del Pasan Cositas con las noticias más curiosas de la semana y por supuesto, pues le vamos a dar la del Pulpo de Herrera con esas canciones que siempre tienen algo que celebrar en el día en el que desarrollamos Poniendo las Calles, cada jornada aquí en la cadena COPE. Así que, en cuanto tú acabes, Rosa, nosotros, los ponedores, tomamos el poder de la cadena COPE y te deseo que tengas un buen programa. Un besito, cielo.
Gracias, compañero, te oímos y te disfrutamos. Hasta ahora, Pulpo. Hoy hemos celebrado este éxito de Abraham Mateo.
Qué majo es.
Ha venido a vernos, pues sí.
No me lo esperaba tan majo, yo no le conocía y qué majo.
Y las canciones que ha cantado hoy que triunfan en Estados Unidos, ¿qué te parece, Álvaro?
Qué temazos.
Sí, sí, claro, es que este niño lo recordamos de cuando era pequeño y salía con Juan y Medio, pero no, ha crecido.
Menuda noche.
Y tiene canciones muy chulas, está triunfando en Estados Unidos y gracias a Dios, gracias a esta canción con Ana Mena, por fin descubrimos a Abraham Mateo.
Es un gran artista como Joselito, que también ha crecido, el pequeño ruiseñor.
Ay, por favor, Roberto. A ver, si te has perdido la entrevista a cualquier momento del programa, lo puedes recuperar en copy.com.
cope.es o en las redes sociales del programa. Y ya, vete ya a dormir, Roberto Alcaraz, ¿eh?
Pues le está afectando ya el sueño.
Se me queda corto este programa.
Lo sé.
Que no des ideas.
Pero no des ideas.
Gracias, Rosa. Gracias, Álvaro. Un besito a todos.
Álvaro Sáez, gracias. Hasta la próxima semana. Gracias a Natalia Escobar, que ha estado con nosotros en la técnica, a Mariano García y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía. Como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene. Sé feliz. Adiós.
Poderes desde a mi mente y que no le dé por ti.
Pero ¿qué quiere que le haga, baby? No te voy a mentir.
Y un minuto, cada segundo, llego hasta el punto de no poder respirar. Cuando empiezo a recordar,
porque el instante de humedad, no como lo que tú me das.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.